pues vamos a predicar y sí, voy a predicar algo esta noche que tenía en mi mente, en mi computador, mejor dicho, por 2, 3, 4 meses más o menos, y buscando, esperando el tiempo para predicarlo. Aún yo prediqué esto en Iglicam hace tiempos, pero nunca aquí en la iglesia. Y yo creo que es bueno por nosotros también. Vamos a hablar de todo el consejo de la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios. Y vamos a ver, tal vez este me demora 2 semanas también. Y vamos a ver cómo nos vamos con esto. Y, pero esta prédica es más la responsabilidad de los que predican y los que ministran y enseñan. Que normalmente en la iglesia predicamos de las responsabilidades de los que oyen, ¿no? De los miembros de la iglesia. Y enfatizamos esta parte. Y obviamente cuando predicamos es el blanco, ¿no? Pero en esta noche vamos a hablar más de otro lado. Para que las personas entiendan qué pueden esperar y qué es la responsabilidad de los pastores y los predicadores, los maestros, los líderes en la iglesia también, en otro lado. Y como cristiano también se aplica qué yo recibo, yo estoy responsable por qué recibo también a la vez. Y quién estoy escuchando también en toda esta área. Y ahora, el verso que vamos a usar, repetir varias veces, encontramos aquí en Hechos 20, verso 26, creo que comienzo ya. Y por tanto, yo os declaro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Y porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y entonces, esto es la idea. Y ahora, Pablo plantó esta iglesia en Éfeso. Él fue el apóstol, pastor de la iglesia, como quieres llamarlo. Y Pablo se despidió de ellos con mucha emoción en la isla de Malta, una conferencia de pastores y líderes de la iglesia. En esa fue una iglesia grande, de Éfeso también, tal vez la iglesia más grande del Nuevo Testamento. Los historiadores dicen más o menos 50,000 miembros. Entonces, una iglesia grande, ¿no? Entonces muchos líderes vinieron para este seminario. Y ahora él está concluyendo el seminario y él dice esto: ahora ten cuidado, mirad bien a ustedes, por varios puntos que él tiene, pero la cosa que vamos a resaltar, que prediquen todo, anuncien, prediquen, enseñen, hablen todo el consejo de Dios. Por nosotros. Y necesitamos ver qué quiere decir esto, predicar todo consejo de Dios. La referencia de Pablo, cuando él hizo esta declaración poderosa, emocionante, emocional, y aún después él va a llorar ahí con ellos y todo, porque está despidiendo de ellos y la cosa. Ahora, él dice una cosa, quiero hablar primero aquí, que va a ser inocente de la sangre de todos los hombres. Y esto nos recuerda de que el Señor dijo a Ezequiel, ahí la misma idea, advirtiendo a la gente, los predicadores, los que enseñan, que tenemos cuidado que predicamos toda la palabra a las personas, que no retenemos nada, que somos abiertos para predicar todo el consejo de Dios que Él tiene. Porque las vidas de la gente están en las manos de los que predican, los pastores, líderes, en un sentido. Es porque necesitamos predicar bien. Porque es algo importante, ¿me entiende? Y Dios ponga la responsabilidad a ira sobre los predicadores aquí. A ira y para predicar todo, predica bien, estudia, seas balanceado, escondriña la palabra y para ser, para estar limpio de la sangre de todos. Ahí, entonces, si predicamos bien, ahora está, la pelota está en la cancha de los oyentes, de las personas que escuchen. Ahora ellos tienen la responsabilidad. Si el predicador cumple su responsabilidad, ahora está en su cancha, la cancha de la gente, para cumplir, ¿no? Para hacer. Ahora, sí podemos predicarlo, anunciarlo, pero no podemos hacerlo. Esa es cosa tuya, esa es cosa de los que escuchen. Ahí la, eso es la, ser libre de la sangre de todos. Ahí la, entonces, necesitamos ver la responsabilidad. Ahí la, de reflejamos un poquito en la seriedad y la responsabilidad de aceptar el llamado a ser uno de los mensajeros de Dios, los predicadores, los maestros, los que lleven a las buenas noticias a la gente. Y es una responsabilidad que hablaron de predicadores, ¿no? Que dice la Biblia en Santiago que no sean muchos maestros entre ustedes porque recibirán mayor juicio. Ahí la, entonces, para ser un predicador, necesitamos vivir en la luz que seremos juzgados por esto a nosotros. Ahora, no para ir al cielo, no, eso no, esto es por la sangre de Cristo y la redención, pero para recibir premios y recibir nuestros galardones, si hicimos buen trabajo o no. Ahí la, y seremos juzgados, seremos calificados en esto. Entonces, es porque la Biblia no nos anima, no sean muchos maestros, sean listos y preparados, sea seguro que estás llamado a hacerlo, que tienen la don de Dios, que tienen la unción de Dios para hacerlo, y porque quien es dado mucho, Jesús dijo, mucho es demandado, él requiere mucho. Entonces, obviamente un predicador es dado mucho, dado la responsabilidad y el don y la habilidad de predicar la palabra a las personas. No es algo natural, no es algo que solo estudias y lo haces, es un don de Dios. Esos dones, Jesús dio dones. Él da dones, Él reparte dones a nosotros de apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Ahí entonces necesitamos tomarlo la responsabilidad, ¿no? Y yo estoy seguro que Pablo, y él siempre anheló y trató y esforzó de ser el más comprensivo posible. Pero una cosa, él no dijo esto, les he predicado todo el consejo de Dios a ninguna otra iglesia del Nuevo Testamento. Solo a los de Efesio, de los Efesios, solo ellos. Ahí esta voy a hablar de la carta de Efesios un momento, que es una carta excepcional, ahí la de muy buen consejo, ahí la en este que él es un bosquejo y les enseñó, ahí la y podemos aprender de esto quién estamos predicar y quién estamos escuchar y quién estamos recibir ahí en el consejo de Dios. Y ahora él no dijo a los corintios que les había enseñado todo el consejo de Dios. Aún con los corintios, él dice esto en 1 Corintios 3:2. Al contrario, él dice: tuve que alimentarte con leche, no con alimentos sólidos, porque no estabas preparado para nada más fuerte, y todavía no estáis preparados. Entonces, con ellos, yo digo que, bueno, yo no pude enseñarles todo el consejo de Dios. Pero algunas cosas para leche y cosas básicas y sencillas y buenas, pero nada más. Ya no pudo profundizar con ellos ahí, porque eran bebés, eran contenciosos, había contienda entre ellos y divisiones, y yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, y grupos y divisiones, y por esto que el Espíritu Santo no pudo usar los dones para ministrar toda la dieta balanceada, todo lo que ellos necesitaban para crecer, pero Dios hizo que pudo, ¿no? Ahí con esta iglesia de los Corintios, ahí porque mucho de que prediquen los predicadores depende también en qué pueden recibir la gente, ahí y de qué nivel están. Y siempre necesitamos ver a quién estamos predicando y por eso qué nivel o qué temas necesitamos tocar. Y algunas iglesias puedes predicar muchas más cosas que otras iglesias. Ahí depende del nivel de la gente, ¿no? Ahí ahora recibimos la idea aquí de este verso en la versión NTV. Por la inmadurez de esta iglesia, de la congregación, él no pudo comunicarles todo lo que él quería. Pablo declara que todavía habría más cosas que él quería compartirles y decirles. Y aunque abordó muchos temas en los 16 capítulos de 1 Corintios y después 2 Corintios, pero él dice en 1 Corintios 11, verso 34, cuando llegue les daré instrucciones sobre los demás asuntos. Había más para enseñarles. Y ahora, sobre esta cuestión del tiempo, el mismo Jesús había dicho a sus discípulos en Juan 16, 12, tiene el mismo problema Jesús, la misma situación. Hay muchas más cosas que quiero decirlos, pero no podéis soportarlo ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Jesús dijo que yo podía enseñarles un nivel, pero ahí hasta allá. Pero con la iglesia de los Efesios, él sí pudo. Porque era una iglesia fuerte, hay muchas características de esta iglesia que era muy chévere. Una iglesia misionera, una iglesia con escuela bíblica, que hay mucha enseñanza. Ahí tiene la escuela de Tirano. Entonces esta gente tiene hambre, ellos están maduros, ellos maduraron al Señor. Y fue un buen ejemplo por todos nosotros. Ahora, porque la revelación de la verdad a menudo es de naturaleza progresiva, poco a poco, línea por línea, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre tras renglón, dice ahí el Antiguo Testamento. Ahora, parece aquí que Pablo sí pudo proclamar todo el consejo de Dios a los Efesios porque había pasado más tiempo con ellos. Él estaba 3 años con ellos. Esos 3 años es más tiempo de cualquier otra iglesia en el Nuevo Testamento donde estaba Pablo. Entonces tiene más tiempo para enseñarles. En 3 años, entonces me dice, ahora en 3 años es posible que un cristiano conoce todo el consejo de Dios. Eso no quiere decir toda la Biblia en todos sus detalles y todas sus profundidades y todas sus revelaciones. No, pero un buen, generalmente hablando, la revelación entera del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, son fundados y fuertes en esto. En eso es posible. Porque Pablo pudo hacerlo con ellos y podemos hacerlo en nuestra iglesia también, es la idea que tenemos, obviamente. Además, el ministerio de Pablo en esa ciudad parece haber estado más concentrado de cualquier otro lugar por medio de la escuela bíblica, ¿no? En esto es la diferencia entre la iglesia de los Efesios de cualquier otra iglesia del Nuevo Testamento. Ningún otro tenía escuela bíblica. Entonces, yo creo, Rema hablando, Rema Sepco Niños, es una bendición para nosotros. Ahí la, es para que hemos sido como la iglesia de los Efesios, ¿no? Ahí es la idea, escuchar todo el consejo de Dios ahí la, en nuestras vidas. Ahora, en Hechos 19, verso 8, poco de antes de la contexto de su ministerio en Éfeso. Ahora, verso 8. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos y rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó por los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, que era Turquía en verdad, más a esta península de Asia, ahí tanto judíos como griegos oyó la palabra del Señor. Ahí, y ahora que dice, por 2 años en la escuela, ahí diariamente, muy intensivo, predicando, exponiendo la palabra de Dios, ahí, pero él predicó todo el consejo de Dios otra vez. Ahora, todo el consejo de Dios, en otras traducciones, dice toda la voluntad de Dios, todo el propósito de Dios, todo el propósito, plan y consejo de Dios. No voy a darles las qué versiones, pero toda la verdad de Dios. Ahí, entonces, sí es posible hacer, queremos hacerlo. Nosotros es la meta de cualquier predicador, o pastor, mejor dicho, o maestro, para predicar todo el consejo de Dios a la gente. Ahí estamos, es la blanco que tenemos. Ahí, entonces, ¿qué significa predicar esto? Todo el consejo de Dios. Porque en Hechos 20, verso 27, otra vez, porque en la versión NTV, que es bueno, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces, ahora estamos tomar los predicadores otra vez en serio esa advertencia. Que han escudriñado, nosotros necesitamos escudriñar fielmente las escrituras, la palabra, para asegurar sobre el tiempo que estamos enseñando verdades vitales que la gente necesita. Y dice que no me eché para atrás. Entonces, obviamente, él fue tentado echarse atrás, ¿me entiendes? Para no predicar todo. Porque cualquier predicador tiene el dilema, tiene la situación, quiere en la carne, quiere ser recibido, aceptado, quiere ser popular, o quiere ser como chévere con la gente, ¿no? Eso es normal, y no es malo tampoco, no queremos ser malos y tercos, pero si prediques todo el consejo de Dios, algunos no van a gustar. Algunos van a ofender un poquito ahí en algunos temas, si no quieren hacerlo, ¿no? Ahí si son resistiendo al Espíritu Santo, resistiendo la palabra en esa área. Entonces, eso es algo que nosotros necesitamos tener cuidado ahí en nuestras vidas. Cuando el famoso predicador Lyman Beecher y terminó su pastorado, me gustó esto que dijo, es hace 200 años más o menos, le dijo a su iglesia que quería repasar brevemente las labores de mi ministerio entre ustedes. Él está dando un resumen de su pastorado con ellos. Les dijo que a lo largo de los 2 años había compartido 3 tipos de mensajes, doctrinales, experimentales, el término experiencial tal vez mejor, y prácticos, tercero, práctico. Luego ensayó muchos de los temas que había tratado desde el púlpito y dijo, he invitado porque las escrituras inviten. He exhortado porque las escrituras exhorten. He suplicado porque las escrituras supliquen. He protestado porque las escrituras protestan. Y eso significa razonar seriamente con una persona con el propósito de disuadirla, desengañar la persona contra ciertas ideas y ciertas cosas. A veces la prédica toca desengañar a gente, ¿no? Y necesitamos, en esto no es fácil a veces, ¿no? Ahí tú tomas a alguien que, alguien sentado en la iglesia o donde está, en la conferencia, y que está engañado bajo una doctrina errónea en un sentido u otro, y tratas de sacar eso de ellos, tomas la martillo de la palabra de Dios y va a doler un poquito. Ahí va a ser un poco de trabajo. Eso está bien, eso es lo que hacemos. Ahí a veces, ¿no? El Señor sigue citando a este Señor, este predicador. Me he dirigido a vuestras conciencias porque la Biblia lo hace. Y a vuestros corazones porque Dios y su palabra los ataca. Ahí la flecha de la palabra de Dios va al corazón. No he sido mi objeto divertiros, sino instruiros, no solo para complaceros, sino para haceros bien. Espero poder decir que he sentido en cierta medida el peso de mi responsabilidad y la grandeza de su peligro. Me he esforzado constantemente, por así decirles, para salvarme a mí y a ustedes. Ahí los que oyen, ¿no? Y esa es una breve reseña, sigue citando, de mis instrucciones públicas y laborales pastorales. Pero ay, si tuviera que contar este día mis deficiencias, todo lo que quedó sin hacer y lo que era mi deber hacer, y todo lo que he deseado hacer para su bienestar, pero me exigió más allá de lo que mis fuerzas podían admitir. Ocuparía un espacio mayor y más tiempo que este breve relato que él dijo. Yo aprecio la humildad de este pastor Beecher. Bien dicho, que cualquier pastor puede decir lo mismo, ¿no? Puede ser, los puntos ahí son buenos por todos nosotros. Y a reconocer que a pesar de sus mejores esfuerzos, sabía que no había sido perfecto en su desempeño y en su ministerio. Y eso es obvio, que nadie es perfecto, ninguna iglesia es perfecta, ningún ministerio es perfecto. Su declaración me recordó algo que escuché decir al hermano Kenneth Hagin. Él comentó, hace años escuché, él dijo esto, que en el momento que dejó cada una de sus iglesias, él pastoreó como por 12 años y pastoreó como cuatro iglesias diferentes en ese tiempo con las asambleas de Dios. Ellos van rotando sus pastores y cosas en ese tiempo. Él dice esto, que él predicó, pastoreó esas iglesias, y cuando salió de cada uno, él sintió que había hecho un buen trabajo, bastante bueno. Sin embargo, después de que pasaron unos años y aprendió y creció más espiritualmente, dijo que sentía que había hecho un trabajo tan pobre que le habría avergonzado haber regresado a esas iglesias y poner la cara otra vez. Cuando salió, él pensó, yo hice un trabajo 1A, buen pastorado, buen pastor, yo ayudé, prediqué, y el Espíritu Santo cayó y todo. Pero algunos años más adelante, que él piensa, Dios mío, yo podría predicar mucho mejor. Y yo puedo testificar mi propia vida, obviamente cualquier pastor, yo creo, es lo mismo. Predicó mirando a notas que yo tengo de prédicas hace 40 años, ahí me da vergüenza. Yo no prediqué esto en serio. Hay algunas cosas que yo dije eran tan fuertes a veces, tan sin misericordia y otras cosas. Y Dios mío, vamos mejorando, ¿no? Entonces todos nosotros, pero eso es para mantenernos con corazones humildes, ¿no? Y seguimos aquí. Si somos cuidadosos y diligentes, siempre haremos lo mejor que podamos con lo que sabemos en este momento. Que tenemos, ¿no? No podemos predicar más que sabemos, ¿no? Pero también necesitamos tener algo de misericordia y gracia sobre nosotros mismos a medida que crecemos. El Señor entiende que no sabemos todo, ¿no? Entonces Él no va a juzgarnos por esto. Pero Él sí requiere que el predicador estudie y crece, y su ministerio ensancha, y su corazón y su ministerio van ensanchando, eso sí, ahí es importante, que nunca llegamos al punto que ya yo conozco todo, ya yo no más, no. Entonces, en retrospectiva, siempre podemos juzgarnos a nosotros mismos que con más dureza de la que deberíamos hacer, ¿no? También, ¿no? Entonces debemos tener un poco de gracia en eso también. Quizá para tener una mejor idea de lo que significa predicar todo el consejo de Dios otra vez. Ahora Pablo habló con Timoteo, su hijo en la fe, acerca de algunas de las responsabilidades que él tenía, las responsabilidades ministeriales. Leemos aquí en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, cualquier pastor, cualquier predicador debe enseñar, redarguir, corregir y instruir cuando predica, ¿no? Hay diferentes áreas. Y 2 Timoteo 4, versos 2 a 4, predicar la palabra de Dios esté preparado, sea el momento favorable o no. Corrige, reprende y anima pacientemente a tu pueblo con buena enseñanza. Y aún ese verso va bien para mí para esta noche, porque se me olvidó que iba a predicar esta noche. Hasta que Javier vino a mi oficina y preguntó, ¿qué van a predicar? Y yo no tengo idea, yo no estoy predicando. Yo di cuenta, yo estoy en la lista, Dios mío. Estamos listos en tiempo o fuera de tiempo. Ahora, ese es donde voy con esto, verso 3, porque llegará el momento en que la gente ya no escuchará una enseñanza sana y balanceada. Ahí es todo el consejo de Dios. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos quieren oír. Rechazarán la verdad y perseguirán los mitos. Eso es lo que pasa hoy en día, ¿no? Algunos no quieren escuchar enseñanza sana y balanceada. Ellos quieren escuchar su favorito, o la emocionante, o la, como no sé, algo que no es bueno, no es malo ser emocionado, pero hay más que esto, ¿no? Pablo sabía que Timoteo podría haber tenido una tendencia a alejarse de algunos de los temas y verdades principales de la Biblia, ahí que necesitamos tocar. Yo supongo tal vez que todos podemos sentir la tentación de simplemente predicar lo que la gente quiere escuchar, o simplemente decir cosas que creemos que no serán populares o agradarán a la gente. Como yo mencioné, nosotros agradamos a Dios primero, pero nadie quiere desagradar a la gente tampoco, ¿me entiendes? Y no es la idea. Pero a veces tú predicas la verdad y la gente no va a estar tan contenta. Y no ustedes, ustedes son muy chéveres, es miércoles, pero los que vienen el domingo más que todo, ustedes vienen el domingo también, ¿no? Molestando. Pero lo predicamos no por popularidad, pero queremos predicar todo el consejo de Dios. es la idea. Y vamos a ver qué es también más específicamente. Y Pablo no seleccionó sus pasajes favoritos y simplemente predicó estos versos, estas cosas. Ni quería que Pastor Timoteo hicieron lo mismo, ¿no? Solo sus versos favoritos, su tema favorito. Como algo que mencionamos aquí en una escuela bíblica, a veces predicadores tienen su mascota doctrinal, ¿no? Tienen su favorito. Y ellos solo quieren predicar esto. Y ellos piensan es la cosa más sublime, más importante. Esto es, toda la Biblia gira alrededor de esto. Ahí la. Pues es, seguramente es importante, pero hay muchas otras cosas importantes también en la Biblia. Y necesitamos ser balanceados para entender esto. Porque si no, la predicador solo va a predicar la misma cosa. Una, algo que he visto, observado tal vez, que en la vida, predicadores que solo predican un solo tema, ten cuidado. Porque normalmente ellos enfatizan la idea demasiada y tratan de interpretar algunos muchos versos que no tienen nada que ver con su tema, pero lo tuercen para decir que está hablando de esto. No deben predicar más balanceado. Entonces, ahora, obviamente, algunos predicadores sí tendrán su fuerte, ¿no? En eso es bueno, pero todavía deben predicar otras cosas. Para el bien de ellos y bien de toda la gente también, especialmente en la área pastoral, ¿no? Ahora, si es un maestro, tal vez hay un poco más de libertad a predicar algunos temas específicos, porque ellos no están pastoreando a la gente, ¿no? Ellos van a una iglesia y predican un seminario o un servicio a otra iglesia, van. Entonces, es otra situación, tal vez. Bueno, ahora, pero Efesios, este libro, es un libro muy balanceado, que tiene un completo desarrollo espiritual balanceado para la gente, que no nos gusta, y tiene los dos lados de la palabra de Dios, la posicional y el temporal. En esto es todo consejo de Dios. Ese es donde voy con esto. Porque en el Nuevo Testamento, más o menos, la mitad es posicional, la mitad es temporal. Y voy a explicar, el libro de los Efesios es 50% contenido y 50% aplicación. Los primeros tres capítulos nos enseñan lo que tenemos y quiénes somos a través en Cristo, ¿no? A través de su obra, y qué hizo por nosotros, qué nos pertenece, a quiénes somos. Y los últimos tres capítulos nos instruyen cómo debemos vivir a la luz de quiénes somos y lo que tenemos. Y porque los primeros capítulos dicen, eres escogido, eres santo, eres y bendecido con toda bendición, ahí chévere. Y más adelante dice, el que robe, no robe más. Es como ahora eres esto en Cristo, eres limpio, es santo, bendecido, ahora no robo más. ¿No? Y tengo un buen matrimonio, y seas un buen empleado. Ahí aprendes cómo orar con la armadura de Dios, y esos temas tocan para ser balanceado, ¿no? Y necesitamos los dos, ¿no? Pero la verdad, una verdad aquí es que no pueden hacer la temporal aplicando si no conocen la posicional. Si necesitamos entender la posición, quiénes somos, y qué Jesús ha hecho por nosotros y en la obra. Y después podemos aplicarlo en nuestras vidas. Y para brillar la luz, que otros sean salvos, ahí también bendecidos, no solo nosotros, pero otros. Primeros tres capítulos es yo soy bendecido. Los últimos tres es cómo yo puedo bendecir a otros y cómo puedo andar en la luz. En esto es doctrina balanceada, enseñanza balanceada. Y ahora, alguien dijo esto acerca del trabajo de un pastor, es consolar a los atribulados y atribular a los consolados. Entonces, ¿qué vamos a hacer los dos? Y no queremos que están bajo condenación queremos ayudarle, ser consolado y conocer todo lo que Dios ha hecho. Pero también no queremos que eres demasiado cómodo de tienes la idea que no necesito hacer nada. Ya estoy bien, ya sentado y ya. No, que levanta y eres hechura suya, creados para buenas obras. Entonces eres posicionalmente hechura de Él, la poema de Él, ahí hecho nueva persona en Cristo, ahora a trabajar. Buenas obras, celoso de buenas obras. Y no griten tanto. Y todo el consejo de Dios. ¿Y qué sería? Algunas ideas, no es una lista exhaustiva de ninguna manera. Aquí la redención, la fe, el pecado, el espíritu, alma y cuerpo, la carne, crucificar la carne, gracia y la disciplina, escatología, obediencia, preconocimiento de Dios, la predestinación, Israel, la nación, su lugar en el Nuevo Testamento, el rapto, arrepentimiento, bautismos, cristología, familia, matrimonio, la vida de Cristo, el cielo, el infierno, rapto, la gran tribulación, el juicio eterno, ahí justicia, muchos temas, ¿no? Ahí Espíritu Santo, hablamos el domingo pasado, ahí una dieta balanceada. Y tengo una foto de una dieta balanceada, ahí la que un poco de todo, ¿no? Ahí no sé qué es tu favorito ahí, pero seguramente tienes tus preferencias, ¿no? Pero para ser saludable en lo natural, en el cuerpo, debe ser balanceada. Ahí, poco de todo, ¿no? Los cuatro grupos de comidas, si recuerdan del colegio y todo esto, y ni recuerden cuáles son. Y lo mismo con tu espíritu. Debes comer todos los áreas de la Biblia. Del consejo de Dios para ser saludable, ¿no? Y cuando Pablo dijo, no he rehuido declararos todo el consejo de Dios, parece tiene la implicación de que tiene que resistir la tentación de retener algunas cosas o solo predicar algunos temas y no todas las cosas. Otras traducciones dicen así, de este verso, no me encogí, no he dudado, nunca me, otra versión, no me encogí, ni me quedé atrás, ni me quedé corto, no lo evité, no me contuve. Y, bien, chévere. Ahora, cuando Pablo habló de ser inocente de la sangre de todos los hombres en contexto de predicación, porque él les dio todo. Ahí él no retuvo nada. Ahí todas las cosas, las verdades esenciales por una dieta balanceada, para tener una vida espiritual madura, con fruto, él predicó todo. En eso es que debemos hacer nosotros. Y a veces, algunos de los temas no serán tan emocionantes, ¿no? Pero van a ser buenos para tu espíritu, ¿no? Buenos para tu vida. Y van a ayudarle. Ahí no solo por pan vivirá el hombre, pero toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces necesitamos comer toda palabra que sale. No solo algunas palabras, mis favoritas, y toda palabra que sale de su boca, recibimos, ¿no? Si Dios lo dijo, ahí y fue hablada para ser escrita, ahí escrita para ser hablada, ahí entonces lo comemos, lo tomamos, ahí de nosotros, con mucho gusto. El Señor sabe qué está haciendo, ¿no? Ahora, ninguno de nosotros, los pastores, predicadores, van a cubrir cada detalle, cada de la Biblia, cada cosita, cada verso. Imposible. Pero nuestro trabajo es asegurar que las personas son presentadas las verdades esenciales del Evangelio. Es que estamos tratando de hacer. Las cosas que van a contribuir a su vida eterna, su vida espiritual y su desarrollo, su crecimiento espiritual. Es que queremos hacer. predicar de amor, de fe, de esperanza, básicamente esas tres áreas ahí que tenemos pasado, presente y futuro, ahí por nosotros, ahí todo el consejo de Dios. Ahora, Carlos Spurgeon dijo esto, ahí la, me gusta esta que él dijo, que creo que debemos entender que el Señor le había dado a su pueblo todo el evangelio. No se había detenido en ninguna doctrina al respecto, excluyendo el resto. Pero había sido su esfuerzo honesto sacar a relucir cada verdad según la analogía de la fe. No había magnificado una doctrina hasta convertirla en una montaña. Y luego había reducido otra doctrina a un grano de arena. Pero se había esforzado en presentarlos todos mezclados con los colores de arco iris, haciendo todo armonioso y glorioso. Él habló como un poeta, ¿no? Como Carlos Spurgeon, muy bonito. Bien dicho, ¿no? No tomas una doctrina que sí está en la Biblia y lo haces una montaña, ¿no? No, es una... Es algo, es bueno, y no tomamos una doctrina también y reducimos por no mencionarlo como no existe. Y no, tampoco. Tratamos de ser balanceado ahí las cosas. Hoy en día, en iglesias, no hablan de ciertos temas, ¿no? No hablan acerca de uno que me ocurre rápido, es acerca de hablar en otras lenguas, ¿no? No hablamos del bautismo del Espíritu Santo. En el mundo general hablando, muchos no tocan esto. Esos son pastores, predicadores que no prediquen todo el consejo de Dios. Pero eso es muy importante. Eso sí está en la Biblia. Y muchos versos hablan de esto. Ahí y predicadores tal vez no toquen acerca del infierno. Hay el lago de fuego. Hay un cielo para ganar. Y hay un infierno para evitar, ¿no? Y eso es bíblico. Y alguien dice, a mí no me gusta escuchar del infierno. Pues le toca. va a ayudarle. Esto es brócoli espiritual. Bueno, cuando entiendes de cuántos les gusta brócoli. Yo comí brócoli para almuerzo. Entonces no voy a decir nada. ¿Qué está hablando de infierno? Esta prédica es del infierno. Porque no quieren ofender a la gente, tal vez. No, si predicas infierno, muestra, ahora hay muchas cosas que puedo decir aquí, pero una cosa muestra la gran misericordia y amor de Dios, que nosotros fuimos rescatados de allí. ¿Sí o no? Tienes que mirar, porque todos nosotros estuvimos en camino allá y fuimos rescatados ahí y si el infierno no existe, la salvación no tiene propósito, no es inútil. ¿Por qué? ¿Por qué ser salvo? ¿Salvo de qué? Y si todos van a ir al cielo de todas maneras, ahí todos son salvos y todos son hijos de Dios en el mundo. Infierno engrandece la gracia de Dios. Entonces es bien predicado. Y infierno no fue creado por nosotros, fue creado por los ángeles caídos. Y no, entonces Dios no desea que nadie vaya. Él ha hecho todo lo posible que hombres no van allá. Es la verdad. Y necesitamos predicarlo. Nosotros necesitamos decirlo, necesitamos llevar ese mensaje a todo el mundo. Pero juicio eterno es una doctrina básica y lo tocamos, ¿no? Ahí esto hace que la iglesia tenga sentido. Si no hay infierno, no hay lago de fuego, cerramos las puertas. Ya cambiamos ese lugar a una discoteca. Y vamos y ponemos luces y voy a terminar tranquilos. Carson dice esto, un predicador, Carson, él dice esto. Lo que debe querer decir es que enseño la carga el peso de toda la revelación de Dios, el equilibrio de las cosas sin omitir nada que fuera de importancia primordial, sin eludir nunca las partes difíciles, ayudando a los creyentes a captar todo el consejo de Dios. Ellos mismos estarían mejor equipados para leer sus Biblias de manera inteligente y completa. Esa es la idea. Ojalá que tú recibas de la iglesia, de las predicaciones y las escuelas y el discipulado y la carrera de fe y todo esto, y que puedas entender su Biblia mejor, ¿no? Tú lo lees, ahora entiendo. Es como el eunuco dijo ahí a Felipe, ¿cómo entiendes lo que lees? ¿Cómo puedes entender si alguien no me enseña? Y Felipe subió y le enseñó, explicó y entendió. Y es el trabajo de nosotros, que subir tu carro y tu vida y explicarle. Y ahora seamos sencillos y prácticos. La sabiduría de Dios es sencillo. Y habla la persona común y corriente, ¿no? Entonces, una cosa de precursores, voy a terminar. Y necesitamos esforzarnos ser comprendidos y sencillos para la gente. Y usamos ejemplos y ventanas a las prédicas, ilustraciones. Si lees la ministerio de Jesús, él predicó y usó ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. Y la gente entendieron las prédicas de Jesús porque dio ejemplos. Y nosotros debemos hacer lo mismo también, yo creo. Déjame leer esta parte. Spurgeon dijo también, predica sobre temas prácticos, urgentes, presentes, asuntos personales, y te aseguras una audiencia que presta atención. Entonces, necesitamos predicar cosas que la gente necesita también. Y tratamos de ser balanceados para ayudar a la gente, ¿no? Rascar donde les pica, donde están los problemas en la vida. Y tratamos de enfocarnos en esas cosas. Y bueno, voy a seguir hablando de esto. En 8 días me toca seguir porque no terminé. Pero hay una canción que me gustó, escuché hace años, seguramente lo escuchaste tal vez, que es una buena canción de buena doctrina, consejo general de la Biblia, que me gustó. Y vamos a escuchar esa canción, es buena doctrina.